Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
¿Cómo empieza una guerra?
¿Cómo empieza una guerra? ¿Cómo empieza una guerra?
Las guerras empiezan mucho antes del primer disparo. Durante décadas creímos que las guerras mundiales eran cosa del pasado. Que una tercera guerra mundial nos destruiría a todos y nadie deseaba tal cosa. Eso creíamos todos. Eso creía también yo. Por supuesto, estábamos equivocados.
Guerra 3, tercera temporada. Episodio 8. El Gran Teatro.
Hoy por hoy, con Aymar Bretos.
Un año después del brote, la OMS confirma que el CHF24 ha sido completamente erradicado de Europa y América del Norte. En las últimas semanas, sin embargo, su incidencia se ha disparado en África, donde se calcula que unos 2.000 niños mueren cada día víctimas del virus. Si ayer oíamos a las principales ONGs pedir un mayor esfuerzo en la fabricación de vacunas, hoy lo ha hecho el Papa Juan XXIV.
Le mie preghiere si rivolgono ai bambini dell'Africa.
Mis oraciones, ha dicho, están con los niños de África y con sus padres. Pido a quienes pueden ayudar que redoblen los esfuerzos. Rusia, sin embargo, no se da por aludida. Recordamos que la vacuna es una patente de un pequeño laboratorio ruso de carácter semipúblico. Según representantes de la empresa y del ejecutivo, no es posible por el momento aumentar la producción de esta vacuna. Unas declaraciones que han sorprendido a muchos, teniendo en cuenta que durante los...
La unión bilateral entre la presidenta de los Estados Unidos y el presidente de China se ha sellado con esta icónica imagen en la que los dos mandatarios se retiran las mascarillas ante la prensa y se estrechan las manos. Es el primer gesto de deshielo después de 2 años y medio de tensiones entre los dos bloques. Tras la reunión, los líderes han prometido trabajar por una desescalada de la tensión, aunque ninguno de los dos ha querido concretar en qué podría traducirse. Recordamos que el desempleo en Estados Unidos supera ya el 20%, una cifra nunca antes registrada en este país. En los próximos meses, la presidenta...
Vemos imagen ya del Palacio de la Zarzuela, lo estamos viendo en directo. Vemos a Pedro Avellán, el ministro de Justicia, que va a hacer las funciones de notario mayor del reino. Ahí estamos viendo también a la presidenta del Congreso y a la presidenta del Senado. La cúpula del Poder Judicial está presente también. Y ahí entra ya Elena Bermejo, exministra de Asuntos Exteriores.
Buenos días.
Buenos días.
Y ya está aquí el rey Felipe VI saludando a las autoridades.
Buenos días, ¿cómo se encuentran?
Buenos días, majestad.
Buenos días, presidenta.
Y parece que empieza ya.
Real Decreto 1/2026 de 10 de marzo por el que se nombra presidenta del Gobierno a doña Elena Bermejo Negro Martín. En virtud de lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución, vengo a nombrar presidenta del Gobierno a doña Elena Bermejo Negro Martín, a quien el Congreso de los Diputados ha otorgado su confianza por mayoría simple en primera votación de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del artículo 99 de la norma constitucional. Dado en Madrid el 9 de marzo de 2026, Felipe Rey, la presidenta del Congreso de los Diputados, Lourdes Uría Estrada.
Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de presidenta del Gobierno, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
Pues ya lo ven, Elena Bermejo ha tomado posesión. Se convierte así en la primera mujer de la historia que alcanza la presidencia de España. Vemos cómo el rey se sitúa a su lado para esa foto que es inevitablemente histórica para nuestro país. En unos instantes veremos...
Van a hacerse públicos algunos de los nombres elegidos por la presidenta del Gobierno para los principales ministerios y cargos de confianza. Entre los que parecen ya seguros está el del general retirado Rafael Vargas, que ocuparía la cartera de Interior. Vargas, que hasta hace 2 años era jefe del Centro Nacional de Inteligencia, fue uno de los hombres de confianza de la presidenta Bermejo en sus años como ministra. También parece seguro que la periodista Raquel Aljona se convertiría en jefa del gabinete de la presidencia. Se confirma así un rumor por el que le preguntábamos en este mismo programa hace solo unos días. Escuchamos lo que nos dijo entonces.
Como sabéis, conozco bien a la presidenta Bermejo y puedo asegurar que es una mujer muy responsable. Estoy segura de que su gestión en todo momento va a estar guiada por la ética y por los valores. Y si me lo pide, estaré a su lado, desde luego.
Con estos dos nuevos nombres, son ya 8 las figuras del Ejecutivo que conocemos hasta ahora, si bien todavía no tenemos ninguna confirmación oficial. En principio no será hasta el viernes, en una rueda de prensa anunciada para las 12 del mediodía, que se anuncie.
De semana tenemos un buen montón de eventos culturales en la ciudad, pero vamos a empezar por el más sonado. Hoy mismo, a las 8 de la tarde, tendrá lugar la presentación del esperado libro Guerra 3, de Jimena Torres. Será en la librería Amberes, pero adelantamos que ya no hay forma de entrar. Solo se podrá acceder con invitación, y el despliegue de seguridad, por lo que nos dicen, será extremo. La calle entera será cerrada durante el acto y solo se permitirá el paso a los residentes que puedan acreditarlo. Recordamos que, aunque ya no pesa una orden de captura sobre Jimena Torres, la periodista sigue estando amenazada, razón por la que vive todavía hoy en paradero desconocido. Estamos ante el que sin duda va a ser el fenómeno editorial del año y seguramente de la década. Un libro que ya está siendo traducido a 26 idiomas antes incluso de su publicación.
Yo creo que esto es lo más importante que os podemos contar. No se me ocurre nada más. ¿A ti? ¿Nos dejamos algo?
Yo creo que has contado demasiado. Luego no se compran el libro.
Supongo que tendréis alguna pregunta.
Madre mía, no vamos a salir de aquí esta mañana.
A ver, tú, por ejemplo.
¿Me oís? Gracias por venir, antes de nada. Todos sabemos las condiciones en que vivís, escondidos.
No irás a preguntarnos dónde vivimos, ¿no?
No. Yo quería saber qué punto de vista tiene el libro. O sea, ¿se posiciona a favor de Corea del Norte o en contra?
El libro refleja lo que yo viví allí. Lo cuento todo a medida que lo fui descubriendo. En ese sentido, se parece un poco a una novela de intriga. Y mis posicionamientos, los posicionamientos de la narradora son los que tenía en cada momento. Al principio, cuando llegué a Pyongyang, tenía una idea sobre aquel país y aquella sociedad muy distinta a la que tenía cuando me marché. Y eso creo que está reflejado en el libro. ¿Te he respondido?
Sí, gracias.
Vale. Venga, ahora tú.
Hola. Yo quería saber por qué hay tan pocas fotos en el libro.
Esa es para ti.
Sí, buena pregunta. Eso también se cuenta en el libro. Me robaron la cámara, luego saqué alguna foto con el móvil. Y luego ni eso, porque nos pasábamos el día intentando que no nos mataran. Habrían salido movidas.
Pero las pocas fotos que hay son muy buenas, empezando por la de la portada.
Gracias.
Perdonad que haga de editor aguafiestas, pero como os decía al principio, solo podemos quedarnos hasta las 10. Bueno, ya habéis visto que tenemos la calle tomada. Os propongo una última pregunta y ya damos paso a los canapés. Ahí podéis seguir preguntándole lo que queráis a Jimena y a Ricardo.
Venga, tú misma.
Gracias. Bueno, mi pregunta no tiene mucho que ver con el libro, pero bueno.
A ver.
¿Cómo es que os habéis animado a traer un hijo al mundo después de lo que habéis visto?
¿Quieres responder tú?
¿Yo? Pues si yo me hago la misma pregunta.
Imbécil. A ver, no le hagáis caso. Nos hemos decidido a tener un hijo, una hija, en realidad, precisamente por lo que hemos visto. Precisamente porque el mundo está lleno de malas personas, hay que equilibrarlo con personas buenas. Y estoy segura de que nuestra hija va a estar en el bando correcto.
Bueno, venga, a por los canapés. I could feel it in my bones.
There was something going on that should die. ¿Qué planes tenéis? ¿Pensáis volver a Corea?
Oh, si vuelvo será un resort. Mis planes ahora son que Jimena se haga rica con el libro y vivir del cuento.
Buen plan. ¿Y si falla?
No, no puede fallar. Pero si falla, montaré una de esas tiendas donde hacen fotos para el DNI.
¿Y fotocopias?
No. Fotocopias no. Nada de eso. Da mucho trabajo.
Van a ser unas fotos de DNI muy buenas.
Las mejores. Aspiro a que venga gente de todo el mundo.
¿Incluso de Corea del Norte?
De casi todo el mundo.
Oye, ¿y es verdad que han comprado los derechos para la película?
Sí. No, para una serie.
Ah, qué bien. ¿Y qué plataforma? ¿Se puede contar?
No, todavía no. Pero lo anunciarán pronto, imagino.
¿Y quién te gustaría que hiciese de ti?
Pues no lo he pensado, la verdad.
Yo veo a Emma Stone.
¿Quién es esa?
La del musical aquel que ganó el Oscar.
¿Cuál?
¿Me perdonáis un momento?
Claro.
Richie.
Dime.
Voy a salir un momento a la calle.
¿Estás bien?
Sí. Necesito un poco de aire.
Espera, te acompaño.
No. Atienda a la gente. Estoy bien, de verdad.
Vale. ¿Dónde estábamos?
Estabas a punto de meter una fotocopiadora en tu negocio.
Antes muerto.
Señora Torres, me temo que no puede estar aquí.
Solo quiero respirar un poco. Un minuto, por favor.
Bien. Dispositivos 5, 6 y 8, aquí 24. Torres ha salido. Necesito cobertura cerrada en toda la calle. Que no entre nadie.
¿Ni residentes?
Nadie.
Oído.
Gracias. Siento que tengáis que montar todo este lío por mí.
Para nosotros es un honor protegerla.
Ya, bueno. ¿De dónde sois? ¿Guardia Civil?
Es una operación conjunta. Yo soy de la Unidad Especial de Intervención.
Ah, antiterrorismo, ¿no?
Sobre todo, sí.
¿Te han mandado fuera alguna vez? Al extranjero, quiero decir.
Sí, cada vez que el jefe del Estado viaja a un punto caliente, nos encargamos de la seguridad.
Wow, vaya. O sea que sois los mejores. ¡Qué honor!
Puesto 24, ¿me
oye? Perdone, me reclaman.
Sí, contesta. Yo vuelvo dentro. Gracias por el minuto.
De nada. Aquí 24, te escucho.
Bueno, vamos para allá.
Hola, Jimena, perdona.
Dime.
¿Podrías dedicármelo?
Claro, faltaría más. Hemos venido para eso. ¿Cómo te llamas?
Alberto, pero es para mi mujer que no ha podido venir. Se llama Conchi.
Conchi, muy bien. Espero que le guste.
Seguro que sí.
Qué pena que no haya podido venir.
Sí, es que trabaja en el hospital y está de guardia hoy.
Señora Torres, perdone que la moleste. Un agente de CNI quiere hablar con usted.
¿Ahora?
Sí, está fuera.
Vaya. Bueno, voy. Perdona.
Sí, tranquila, te espero. No hay ningún problema.
Señora Torres, Miguel Pacheco, CNI.
¿Qué pasa?
Necesito que me acompañe, por favor.
¿A dónde?
Ahí enfrente, a esa cafetería.
¿Qué? ¿Para qué?
No se preocupe, está cerrada y dentro del perímetro de seguridad. La escoltaré hasta el interior y me quedaré fuera.
Un momento.
No se preocupe, yo la excusaré ante su marido y los demás.
¿Para qué quiere que vaya allí? Es que no estaba planeado, nadie me ha explicado nada de esto.
Alguien quiere verla, en privado.
¿Quién?
Tendrá que acompañarme.
Dígame quién quiere verme.
Lo siento, no puedo.
Joder. Venga, vale, vamos.
Estamos cruzando, vamos a entrar en el local.
Oído.
Pase.
Hola.
Señora Torres.
Ernesto.
Discúlpeme, pero no recuerdo si le gustaba con leche.
Les dejo solos.
Espere, pare, pare.
Solo vamos a tomar un café.
No me deje sola con este hombre.
No se preocupe.
Que no me preocupe.
Tranquila, sabemos quién es. Estaré fuera.
Dígame, ¿qué le parece mi cambio de aspecto? Dicen que la barba me queda bien, pero el pelo rubio se me hacía extraño al principio.
¿Qué está pasando aquí?
Yo diría que se está haciendo realidad un sueño o una profecía. Le dije que me gustaría tomar un café con usted. Y mire por dónde. Aquí estamos. Azúcar.
¿Te has compinchado con el servicio secreto?
Compincharse es una palabra bonita, infantil, pero bonita.
Responde o me marcho.
Vamos. La conozco bien. No sería capaz de marcharse ahora. Se pasaría el resto de su vida preguntándose qué hacía yo aquí. ¿Cómo había llegado? ¿Qué quería?
¿Has venido a matarme?
Por Dios, señora Torres. He tenido decenas de oportunidades para matarla. ¿Por qué iba a hacerlo ahora? Estamos en tiempos de paz.
Ernesto.
No. Ahora me llamo Alejandro. Alejandro Calderón.
¿Cómo conseguiste salir de Pyongyang? ¿Cómo has entrado en España?
¿Cuántas preguntas, señora Torres? ¿Sabe que yo he leído su libro? Mire, hasta lo he subrayado.
Se pone a la venta mañana. ¿De dónde lo has sacado?
Tengo mis contactos. Usted sabe. Es entretenido. Aunque no me gusta la imagen que da usted de mí. Me hace parecer, qué sé yo, un psicópata.
Eres un psicópata.
Entonces todos lo somos. Usted también.
Dime, ¿qué haces aquí?
Solo si se sienta conmigo. Vamos, las mujeres en su estado tienen que descansar. He oído que es una niña.
No menciones a mi hija.
Siéntese, por favor.
¿Qué quieres?
Sabrá, señora Torres, que en lenguaje militar, el lugar donde se desarrolla un conflicto armado se le llama teatro de operaciones. Eso es porque todos allí son actores. Actores y actrices. Cada cual interpretando su papel, haciéndolo tan bien como puede. Eso es lo que ve la gente. El escenario, la representación. Pero el autor que ha escrito el libreto, a ese no lo ve nadie. Es invisible. Por más que, en el fondo, él sea el responsable de todo. El autor, fíjese, sabe cómo termina la obra antes incluso que empiece a representarse. Y seguramente mientras se interpreta, él ya está pensando en la siguiente. ¿Qué hace? Oiga, ¿a dónde va?
Estoy harta. Estoy harta de toda esa palabrería hueca. Si eso es lo que querías contarme.
Soy un agente encubierto. No. Siempre he sido agente encubierto. Empecé a trabajar para los servicios de inteligencia españoles en 1994. Antes de eso trabajé para el MI6. Hace muchos años con los ingleses. Conozco muchos de sus secretos. De Inglaterra y también de Irlanda. Cosas bien feas. Les dejé por asuntos que ahora mismo no vienen al caso. Y desde entonces no pierden ocasión de intentar cortarme la cabeza. Lo intentaron en el Palacio del Sol de Kung Sun San, ¿recuerda? Haz el favor de sentarse, por favor.
Sí.
Con el CNI he vivido mejor que con los ingleses. Esa es la verdad. Mi labor en Corea del Norte consistía en facilitar información a Madrid, que luego Madrid vendía a Estados Unidos a cambio de, vamos a llamarlo, prebendas estratégicas. Algunas muy importantes, pero entenderá que no entre en ese tipo de detalles.
¿Los espías españoles torturan a sus ciudadanos?
Los espías, los españoles y los de cualquier parte hacen lo que sea necesario, especialmente cuando se ven entre la espada y la pared, situación en la que, por cierto, usted me colocó.
¿Esperas que te pida perdón?
Desde luego que no. Son como, ¿cómo es que dicen ustedes? Gajes del oficio.
Ni siquiera dudaste al disparar a Richie.
¿Sabe cuál es la primera causa de muerte entre los espías, señora Torres? Un breve momento de duda.
¿Por qué no me lo dijeron?
¿Y quién es usted para contarle secretos de inteligencia, señora Torres? Sé que se tiene muy buena consideración, pero con el debido respeto. No es más que una periodista. Ni siquiera el presidente lo sabe todo.
Me está diciendo que no hay nadie en el gobierno que conozca todos los secretos de inteligencia.
Los presidentes cambian, señora Torres. A veces muy rápido. Algunos solo duran un par de años. Y no hay nada más peligroso que un expresidente viejo y senil con información sensible en la cabeza.
Eso es ridículo.
Tal vez. Pero es así como funciona. Solo algunos generales manejan cierta clase de información. Y solo el jefe de Estado la maneja toda.
¿El rey?
Si quiere pedirle cuentas a alguien, acuda a él. Seguro estará encantado de recibirla.
¿Por qué tendría que creerte?
Me comprometí en contarle la verdad. No a que usted me creyese.
¿Y por qué ahora?
Porque ya no importa. Estoy quemado, señora Torres. He sufrido demasiada exposición pública. Y ya no valgo como espía. Al contrario de lo que se cree, la atención mediática es estupenda para un espía, pero solo durante un tiempo. Para una misión. Y esa misión ha terminado. En unas horas tomaré un vuelo y desapareceré para siempre. Pero antes de eso, quería tomarme este café con usted. Se lo debía. Aunque usted no me crea, soy un hombre de palabra.
Mataste a Caral. Disparaste a Richie.
Lo hice por seguridad.
¿Por tu seguridad?
Por la de la misión, señora Torres. Hice lo mismo que usted.
¡No te atrevas a decir eso!
¿Cuánta gente murió por sus acciones? Usted también ha dejado un reguero de sangre tras sus pasos. Jim Lee, el librero, el embajador de Seúl. ¿Acaso le importó? ¿Acaso decidió volver a su casa y quedarse allí tranquilamente? No. Regresó a Corea del Norte, causó más muerte y lo hizo como yo, por un bien mayor. No somos tan distintos, señora Torres. La diferencia es que yo lo admito.
Eso no es verdad. No es verdad.
Quizás usted pueda negar su naturaleza, señora Torres, pero yo no puedo. He matado, sí. He secuestrado y torturado. He dejado niños huérfanos. He causado mucho dolor. Pero créame que he evitado mucho más, igual que usted.
Disculpen, señora Torres. Su marido insiste en saber dónde está. No vamos a poder retenerle mucho más.
El señor Ortega y su carácter.
Ya voy.
No. Me voy yo. ¿Ya está listo mi coche?
Sí, le espera en la parte de atrás. Salga por la cocina.
Bien, gracias. Señora Torres, me temo que no volveremos a vernos.
Eso espero.
¿Te importaría dedicarme el libro?
¡Vete al infierno!
Usted siempre tan teatral. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre una noticia falsa y un hecho histórico, señora Torres? El tiempo que tarda en desmentirse.
Jimena.
Richie. Richie.
¿Qué coño haces aquí? ¿Qué ha pasado?
Tranquilo, estoy bien.
¿De quién es ese café?
Yo no lo sé. No sé nada.
Tipo de impagos en los créditos.
Y en otro orden de cosas, hoy se ha inaugurado el primer restaurante de la cadena McDonald's de Pyongyang. Un suceso que ha generado una enorme expectación en el país, hasta tal punto que el presidente del gobierno en persona ha querido acercarse hasta allí. Rodeado de periodistas, Sagon Choi ha pedido un menú que ha disfrutado en el mismo restaurante mientras decenas de ciudadanos se tomaban selfies a su lado. Es, no hay duda, un día histórico para Corea del Norte.
Un día histórico para Corea del Norte. Un día histórico para Corea del Norte. Un día histórico para Corea del Norte.
Guerra 3 es una serie original de Podium Podcast. Escrita por José Antonio Pérez Ledo. Dirigida por Ana Alonso. Realizada por Roberto Maján. Y producida por Jesús Blanquiño y David Tomillo. Con la participación, entre otros, de Adriana Ugarte, Carlos Bardem, Ana Wagener, Nacho Novo, Juan Fernández y Aura Garrido. Ilustraciones originales de cada episodio de David de las Heras. Producción ejecutiva, María Jesús Espinosa de los Monteros. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación. También puedes escucharnos en nuestros canales de Apple Podcasts, Spotify, iVoox y Google Podcasts.